Ya hace bastante, creo que, no sé, por lo menos 2 o 3 meses, tiene la ley de transporte que ha elaborado, el proyecto de ley que ha elaborado el Poder Ejecutivo de antiguo en la Cámara de Diputados, porque ingresó hace 2 o 3 meses atrás, la verdad que no tengo la fecha exacta, pero se viene discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo, fundamentalmente acerca del futuro de los autos de alquiler. Yo los englobo así, ahí meto Uber, Didi, todas las aplicaciones, taxis, remises, absolutamente todos, porque, como ya lo hemos contado largamente, cambia profundamente el sistema. Lo cierto es que el oficialismo dice que tiene los votos necesarios para aprobar este proyecto, pero paró el tratamiento en el recinto porque quiere cosechar más consensos, que salga con más consenso, y viene discutiendo con los opositores una serie de cambios. Y los opositores vienen pidiendo una serie de cambios. No quiero englobar a todos los opositores, porque hay algunos que ya han anticipado su voto positivo, pero hay algunos que se mantienen firmes en su posición y convencidos piden cambios que parece que el oficialismo no está dispuesto a hacer, porque se modificaría el espíritu de lo que establece este proyecto. Ha habido una reunión con debate, un debate muy interesante ayer, en el marco de 2 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, y van a seguir debatiendo el próximo viernes. Pero parece que no hay muchas chances de que se pongan de acuerdo. Vamos a charlar con un diputado de la oposición, en este caso perteneciente al sector giojista, Mario Herrero, que está en línea con nosotros. Mario, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Leonardo. Buenos días, Marita, y un saludo a la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ver, usted es uno de los diputados que pide cambios en el proyecto que ha mandado el oficialismo y que se está debatiendo en estos momentos. ¿Qué cambio puntualmente o qué cambios, porque entiendo que son varios, está planteando usted, Mario?
Sí, yo soy uno de los miembros de las comisiones, en este caso de Hacienda, que desde el principio, cuando se bajó a tratamiento comisión este proyecto, solicitamos analizarlo y discutirlo. Situación que, es cierto, usted plantea ya prácticamente 2 meses y fracción que está el proyecto derivado de comisiones, pero la primer reunión para realmente analizar artículo por artículo, comentar, sugerir y pedir modificaciones o correcciones, la hemos tenido el día de ayer. Antes han habido reuniones, se han escuchado a las partes, se escuchó en varias oportunidades al secretario de transporte, a representantes de las empresas que trabajan en el transporte regular, a representantes de quienes trabajan en el transporte no regular, de pasajeros, pero recién ayer hemos contado con esta disposición, y yo quiero resaltarlo, del oficialismo, de sentarnos a analizar. No entiendo que sea así lo que usted manifiesta, de que no hay intención de hacer cambios. Yo quiero resaltar esta buena disposición que se ha manifestado ayer de analizar. Hemos transitado prácticamente un poco más del tercio del articulado de la ley. Los representantes de la Secretaría de Transporte han tomado nota de sugerencias, correcciones, hay algunas cuestiones de forma, algunas de coherencia normativa, legislativa, otras cuestiones de fondo. Bueno, las van a analizar y va a haber una devolución con posterioridad, y tenemos previsto mañana en la mañana, una vez que la Comisión de Justicia haya terminado las entrevistas, los ternados para cubrir el cargo de juez de Cámara, continuar hasta, si es posible, terminar este análisis del articulado. Bueno, veremos, y el compromiso asumido y fijado ya como desde la sesión pasada es que tenga tratamiento este proyecto el día próximo, jueves próximo, que es 11 de diciembre.
Yo le pregunté por otra cuestión, pero aprovecho para aclarar, Mario. Sí se han hecho cambios, nosotros no hemos dicho que no quieran hacer ningún tipo de cambios. De hecho, la semana pasada se introdujeron cambios que los contamos en este noticiero, dimos cuenta de todos los cambios, incluso María Silvia se dio una larga charla con el secretario de Transporte enumerando esos cambios que se han introducido a partir de peticiones que han hecho los diputados. Lo que pasa es que hay algunos cambios en particular que en el oficialismo dicen, che, esto me cambiaría el espíritu de la ley. Por ejemplo, hay pedidos para que no se eliminen por completo las licencias, el régimen de licencias, ¿no? Hay diputados que no les gusta esta idea. Por eso le preguntaba, Mario, perdóneme, por eso le preguntaba a usted puntualmente, para no extendernos tanto, ¿cuál es el cambio o los cambios que usted está sugiriendo, que está pidiendo, que su bloque está pidiendo?
Concretamente, yo ayer he planteado este tema de mantener, y entiendo que pueden coexistir perfectamente y es beneficioso, sería beneficioso, mantener la existencia de las licencias, aclarando que las licencias deben ser conforme lo regula la ley, no puede existir acumulación de licencia, venta fuera de los términos legales o transferencia de licencia. Estas picardías no. Pero sí el régimen de licencias. ¿Por qué? Porque yo planteé, la ley no solo regla, es decir, establece, en este caso pretende establecer, las condiciones en las cuales se presta un servicio público de transporte, sino que por otro lado regula, porque el Estado no puede distraerse ni dejar de velar por los equilibrios más convenientes para mantener el bien común, y esto se hace regulando actividades. La simple inscripción en el Reprotran y la eliminación de las licencias, en mi humilde opinión, no permite este control y regulación de lo que sería un registro sin condiciones de número, lo planteamos ayer concretamente, de vehículos habilitados en la calle para ofrecer servicios de transporte no regular. Yo puse como ejemplo un caso de caos en las calles, el que existe y subsiste desde hace años en la ciudad de Lima, y otros ejemplos en donde esto se reguló convenientemente, como por ejemplo Singapur, y que se mantiene un control similar al del sistema de licencias para poder determinar cuántos vehículos pueden autorizarse que estén trabajando en el transporte no regular de personas conforme a las necesidades de ese momento de la población.
Y una sí, usted está proponiendo regular la oferta, digamos, que no claro. La regule el mercado, sino que la regule el Estado.
Es que el mercado regula relativamente, Leonardo. Quienes hemos transcurrido ya algunos años de vida y hemos estado un poquito atentos a lo que pasa y no nos pasó la vida por encima, sabemos que la regulación, la autorregulación del mercado en todo sentido, libre, siempre inclina la balanza para un solo lado. Entonces, el Estado, justamente, que es el ordenador de la convivencia social, es el que tiene que establecer los contrapesos necesarios para que los equilibrios sean lo más justos posible.
Mario,
porque si no, hoy tenemos sectores que necesitan trabajar porque de fondo, y no lo podemos olvidar, estamos atravesando una tremenda crisis y recesión económica que demanda que cientos, miles de sanjuaninos hayan perdido su trabajo, estén precarizados en su trabajo, no tengan ingresos suficientes y que busquen algún ingreso adicional. Bien, excelente. Ahora, también tenemos una población de gente que está desde hace tiempo trabajando en este rubro. Y aumentar, uno en una de las reuniones se planteó uno de los ejemplos, es decir, en una pecera con la misma cantidad de peces estamos metiendo muchos más pescadores y más caña de pescar. Esto no beneficia a nadie, al contrario, complejiza mucho más y precariza mucho más una situación que no va a ir en beneficio del usuario. Y supuestamente lo que queremos es que el usuario tenga servicios eficaces y además al menor costo posible.
Mario, ¿en qué cambiaría la propuesta de ustedes en cuanto a la continuidad de las licencias para que no pase lo que pasa hoy? Porque todos sabemos que hay dos o tres permisionarios que tienen una cantidad enorme de licencias y son los que alquilan después la licencia. Entonces, un trabajador sale todos los días a trabajar, dicho por ellos mismos acá en la radio, salen todos los días con una deuda, mientras que otro, sentado desde su casa, se hace millonario porque tiene un montón de licencias. A eso creo que apunta, a eso creo que apunta este cambio.
No solamente. Y yo estoy de acuerdo en dos sentidos, Marita. En primer lugar, la ley vigente, la 814, tiene una normativa anacrónica, prebendaria, que es que la obligación de que todos los trabajadores del sector estén adheridos a una empresa. Esto es una trampa, no sé en qué momento se introdujo y cuáles habrán sido los fundamentos, pero evidentemente esto distorsionó y permitió este sistema. Y lo otro es, además, la falta de control que la autoridad de aplicación desde hace muchos años, e inclusive en la actualidad, han hecho que en la calle se permita hacer cualquier cosa. Pero si controlamos y si mejoramos la normativa, obviamente, y esto yo lo aclaré, lo puse de manifiesto, esa barbaridad que contiene la ley actual de obligar a los trabajadores a que se adhieran, adscriban a una empresa para poder ser titulares de licencia, bueno, es una patente de curso para determinados sectores de la sociedad.
Bajo su propuesta, Mario, ¿qué haría con las licencias actualmente? ¿Las tira a la basura y otorga nuevas licencias? ¿Qué propone?
La ley prevé, y me parece muy bien, el Reprotran, un registro nuevo que, entre otras cosas, tiene la misión de incluir, registrar a los vehículos y a los conductores que están autorizados para prestar este servicio de transporte no regular. Pero además, yo sostengo que las licencias, en cuanto a permiso individual, es decir, yo soy titular, yo soy licenciatario de un permiso para prestar este servicio que me lo ha concedido el Estado. Esto seguir manteniendo porque permite un control individual, un seguimiento, una identificación y un seguimiento de cómo presta el servicio ese licenciatario.
O sea, yo voy al registro, me inscribo en el registro y me entregan una licencia. A mí, particular, así sería.
Correcto, uh-huh. Particular. Si usted quiere trabajar con una empresa, está todo bien. Si usted quiere trabajar solo, también. Esto no existe problema. Ahora, no existe posibilidad, porque soy yo el que otorgo la licencia Estado, no existe posibilidad de negociar esa licencia.
Lo que pasa es que, Mario, perdóname, pero está probado en la práctica que esto es imposible de evitar. Está probado, usted lo sabe. Está probado porque a lo mejor yo soy titular de una licencia, me quiero salir del negocio y se la termino vendiendo usted, que tiene mucha plata y que sale y se dedica a comprar licencias y las termina monopolizando después. En la práctica es prácticamente imposible.
Leonardo, siempre que se le hace una trampa, una gambeta a la ley, hay un funcionario que lo consiente o mira para otro lado.
Y mire, ¿han pasado cuántos gobiernos que han consentido esto? Mire, Escobar, Avelín, Ubaldino Acosta, Gioja, Uñac, 5 gobiernos que han permitido esto, que lo han alentado mirando para el costado.
Bueno,
y de distintos colores políticos.
Lo que tenemos que procurar es que no haya Escobares, Avelines, todo lo que nombra usted.
Gioja, Suñac.
Que no son los gobernadores, tampoco.
Bueno, pero son los responsables de la administración. Son los responsables de la administración.
Y muchas veces permeable para esta cosa. Uno identifica responsabilidad política con conducción política, pero no siempre es así. Mire, salgámonos del tema. Si usted transita Avenida Ignacio de la Rosa hacia el oeste desde el Circunvalación hasta calle Ángel de Roja o hasta calle Esteban Echeverría, usted se encuentra casas, inmuebles particulares que están fuera de la línea municipal, al contrario, que están construcciones que han ocupado la línea municipal.
Sí, así es.
Nunca un, incluso grandes centros comerciales, nunca un funcionario de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano advirtió eso cuando se iban a construir, cuando se aprobaban planos, cuando se hacían inspecciones técnicas. Digo, cuando no se cumplen las leyes, hay un funcionario responsable detrás. Bueno, lo que tenemos que entre todos procurar es que haya funcionarios responsables que hagan cumplir las leyes. No son las leyes las culpables de los incumplimientos.
Esas, volviendo al tema de las licencias estarían en, insisto, yo me registro en el registro de provincial, me entregan la licencia y esa licencia va lógicamente a mi nombre. Digo, por lo cual, si quiero hacer lo que decía Leo hace un ratito, salirme del sistema y venderla a alguien que esté ahí para comprarla, no se podría porque sería intransferible porque estaría a mi nombre. Así funcionaría. Esa, yo eso, me quiero salir del sistema, la licencia devolver. Directamente se devuelve al Estado.
Claro, y la vuelve a conceder la autoridad concedente.
Uh-huh. Bueno, ¿qué le han dicho acerca...?
El permiso le pertenece al Estado.
¿Qué le han dicho acerca de este cambio?
Ha tomado nota y habrá una devolución. Además, lo que yo sostengo, y volviendo al tema que hablamos inicialmente, esto además permite mantener una regulación sobre la cantidad. Porque simplemente con una inscripción en el registro, quien cumpla las condiciones, se va a hacer muy difícil, y más como está en el proyecto original, con vehículos, otro cuestionamiento, no identificados. No pueden haber vehículos con licencia de transporte público, de pasajeros no regular, que no tengan identificación. Ah, es que hay personas, empresarios, que no les gusta que se identifique el vehículo. Hay miles de formas de identificar discretamente un vehículo. Esto no es motivo, además, ¿cuántos empresarios de alto nivel que no les gusta que lo vean en un vehículo identificado existen como para fijar una normativa por eso? Esto es una trampa, es decir, nos vamos a meter en una trampa en donde después Tránsito y Transporte, como autoridad de aplicación, los pobres inspectores en la calle no van a saber a quién controlar, porque van a ver X cantidad, ¿cierto? Sí. De vehículos sin identificación, ¿cómo los van a controlar?
¿Esta iniciativa de cambio o esta propuesta de cambio es suya o tiene varios diputados que lo están apoyando, que comparten su visión?
Ayer, cuando hemos ido planteando alguna diferencia, no ha habido oposición, se ha tomado nota, obviamente las compartimos en el interbloque justicialista.
O sea, digo, para que entendamos todos, ¿todos los que están en el interbloque, incluyendo a los uñaquistas también?
Claro, el interbloque justicialista está formado por el bloque justicialista, el bloque San Juan Vuelve, el bloque Por Nosotros, el bloque Crecer, que son los que integramos. E incluso hemos estado compartiendo esta tarea de punteo artículo por artículo con Franco Aranda del Frente Renovador y con Gabriel Sánchez de Chimba Te Quiero.
Bueno, Mario, gracias.
Incluso
por
muchas de estas iniciativas, algunas no en particular, pero también son compartidas por los diputados del bloque bloquista. Bastante sabe de ello el diputado, el doctor Rizzo, porque él ha estado en el área anteriormente y conoce los vicios del sistema, qué es lo que es conveniente corregir y qué no.
Bueno, le agradecemos mucho por habernos explicado para entender más o menos por dónde está pasando el debate por estas horas. Le agradecemos nuevamente y, bueno, veremos si finalmente se ponen de acuerdo o no, qué sale de las comisiones y qué se vota el próximo jueves. Gracias de nuevo, Mario.
Ojalá que salga el mejor producto legislativo para beneficio de toda la comunidad.
Ojalá que así sea. Gracias.
Muy bien, que tengan buen día.
Buenos días. Mario Herrero, diputado del bloque geogista, como lo conocemos nosotros, que forma interbloque con el uñaquismo y con otras expresiones afines al peronismo, ahí daba cuenta de...